Daniel Buquet, buen día.
Buen día.
Buen insertú, buen día. Aprovecha ahora que está aquí.
Buen día. Siempre estoy aquí.
Siempre está ahí, llegando sobre...
Todos los martes, por lo menos.
No, los martes sí, seguro.
Y hoy en hora.
Por eso digo.
Ah, quiero...
Juan Gavito Soboli, buen día.
Buen día.
También ahí sí, que hoy llegó sobre el final. Y como invitado hoy tenemos a Washington Abdala. Varios temas, pero el primero tiene que ver de algún modo con lo que acabamos de escuchar. ¿De qué manera ha impactado la ley de descentralización? Esa norma que creó municipios y alcaldes en todo el país. El ex intendente de Florida, Juan Jaquetto, vinculó ayer su derrota electoral a la puesta en marcha justamente de esta ley. La propia ley de descentralización políticamente nos perjudicó en grande, de acuerdo a los intereses electorales. Desconozco la necesidad de buscar el paso del tercer gobierno, pero nos mató, sentenció Jaquetto en declaraciones a Radio Uruguay que recogía ayer el portal Observa. Los caudillos locales, los caudillos de los partidos tradicionales, lograron el objetivo de volver a aparecer, de quedarse con gran parte de los votos frente a amplistas. Por la proximidad que tiene el vecino, votaron a los alcaldes, no al intendente, porque al no existir la posibilidad del voto cruzado, en definitiva, primó lo más cercano, reflexionó el jefe comunal. De algún modo, el doctor Marcos Carambula iba en esa dirección, planteando justamente esa diferencia muy grande que tuvo el Frente Amplio entre los votos que obtuvo a nivel departamental con los votos que obtuvo a nivel municipal. ¿Opiniones?
Es raro, porque lo dice como si fuera algo malo. En realidad, dice que no sabe cuál era la necesidad del tercer nivel de gobierno. Parece que la gente que votó el tercer nivel de gobierno tenía clara la necesidad, porque le importó incluso más que votar al intendente. Es como una paradoja, en definitiva. Y lo que en todo caso muestra el Jaquetto cuando hace esas declaraciones, es capaz que un síntoma común de algunos otros gobiernos municipales que pueden haber hecho buenos gobiernos. Lo escuché a Carámbula justo más temprano defendiendo la gestión del intendente saliente de Florida. Hicieron buenas gestiones municipales y se olvidaron de la política. Y la política es contacto con la gente, cercanía, proximidad. Y a esos que llama caudillos, que les atribuye el demérito de estar en contacto con la gente y haber conquistado su voto por estar más cerca, aún haciéndolos abstenerse de votar en el nivel superior. Es decir, creo que el diagnóstico de Jaquetto es correcto, solo que le atribuye un defecto a lo que yo veo una virtud.
Bueno, yo creo que las realidades departamentales evidentemente son diferentes, no es ninguna novedad, y la explicación habría que buscarla por la realidad de Florida particularmente. No olvidemos que el ex intendente Jaquetto no solo es un hombre que viene del gobierno, o sea que tenía a su favor el hándicap que da tener la administración del departamento, sino que es un hombre de los medios de comunicación. De modo que vías para llegarle a la gente no le deben haber faltado. Quiere decir que la explicación habrá que buscarla por otro lado. Y si miramos el mapa más ampliamente, ha habido resultados de todos los tipos y todos los colores, ¿no? Intendentes que votaron muy bien y todas sus alcaldías fueron de su propio partido y arrasaron. Otros que tuvieron resultados adversos, otros y las perdieron todas. Y otros que fueron resultados variopintos. De modo que no creo que el sistema institucional como tal sea el que determine el resultado de las elecciones en ningún lado, y menos en este caso.
¿Perjudica o no perjudica entonces al Frente Amplio esta nueva ley, Abdala?
Yo no sé si perjudica o no perjudica al Frente Amplio, creo que es buena. Porque una vez pasada, lo del país de hoy es notable. Miren el reportaje, si no lo leyeron, el de la alcaldesa de Chuy. Y bueno, y eso es lo que va a empezar a pasar. Y eso es muy bueno.
Esa es del Frente Amplio.
Y esa es del Frente Amplio. Y eso es muy bueno. Es gente que no tenía ninguna posibilidad de manejarse con una movilidad social adentro de los partidos, porque los partidos les bloquean los accesos, porque por lo que representan, por lo que son. A mí me parece que en definitiva es bueno. Yo creo que además las leyes, cuando se dictan... A ver, hagamos un poquito de ciencia política. Hay una perspectiva algo maquiavélica, porque el que la utiliza la ley bajo una óptica de poder la quiere en definitiva para un proceso de acumulación de poder, pero después está cómo funciona la gente, ¿no? Digo, cada año lo sabe mejor que yo, pues está cómo funciona dentro de la gente. Y yo creo que la gente, este instrumento, este primer eslabón, lo va a utilizar muy bien. Y creo que los va a someter a una presión a los partidos que los partidos no imaginan. Porque el contradictor que va a tener con la audiencia pública, con esa especie de escenario casi permanente, a mí me parece que los municipios ya de por sí tienen un gran mérito. Están en contacto, son el espacio de la política que está en más contacto con la gente. Pero ahora los va a forzar aún más, y en todo caso, el que sortee esos obstáculos con todo este mecanismo de legitimación nuevo de estos alcaldes, a mí me parece que le va a servir mucho. Yo lo veo bien.
El caso que mencionaba Abdala tiene que ver con Mari Urce,
¿verdad? Urce, sí,
alcaldesa del Chuy, que con su lista logró desplazar a la 609, que era la favorita, claro. Y ha liderado siempre en el Chuy. Justamente se ha mantenido, leíamos hace un rato parte justamente del reportaje que publica hoy El País en su página 9. ¿Buenir?
Sí, yo creo que, bueno, lo que dice Iaquieto obviamente está influido porque le duelen prendas, ¿no? Es lógico. Y en un nivel de análisis es cierto, sí. Posiblemente en alguna medida algún liderazgo local lo haya perjudicado. Ahora, eso no es de por sí un defecto. Digo, en principio las instituciones públicas, los mecanismos de organización del Estado no están hechos para beneficiar al nivel de gobierno superior o no. No, mejor dicho, no puede ser medido en función de eso. Yo creo que el verdadero juicio sobre la conveniencia o inconveniencia de establecer los municipios y las alcaldías se podrá hacer cuando se vea cómo funcionan en la administración. Yo creo que ahí va a haber problemas también, importante.
¿En qué sentido?
Bueno, por ejemplo, me parece que no son las mismas realidades. Creo que de repente en el Chuy puede ser muy útil que haya un... De hecho, estoy convencido de que puede ser muy útil que haya, sí. Porque yo voy a menudo al Chuy y basta cruzar la línea de la frontera para ver que de un lado las calles existen y del otro lado son cráteres, ¿no? Entonces, digo, hay algo que pasa, y seguramente el gobierno departamental, mientras no existió el municipio, estaba a 150 kilómetros de distancia y realmente no le importaba o no tenía los mecanismos para solucionar problemas. Ahí creo que puede ser útil. Ahora, en Montevideo me parece realmente absurdo, porque las jurisdicciones políticas no crean realidades. Es decir, el Chuy existe como una localidad con sus problemáticas propias y autónomas. Los barrios de Montevideo no es así. Digo, de hecho, 8 zonas elegidas más o menos arbitrariamente en Montevideo no son unidades sociales.
¿No? Un aporte, ¿no? Son superediles.
Claro.
Los que nacen en Montevideo es una especie de superedil con algún recurso, nada más.
Claro. O sea, me parece que en lugares del interior, si el que ocupa el cargo, o sea, los que ocupan los cargos, ¿no? En los municipios, incluido el alcalde, logran realmente convertirse y además logran tener una relación con la intendencia que les permita ejecutar alguna cosa, porque ese es otro problema, ahí se legitimará y se justificará. Pero creo que no puede ser juzgado en función del efecto que le cause un partido u otro.
En todo caso, Montevideo no causa el efecto que Jaqueto atribuye en Florida, que tampoco creo que sea el único, ¿no? Ahí tuvieron problemas, en particular tuvieron problemas con una edila del Frente Amplio que se pasó al Partido Nacional, y además recordemos, Jaqueto había ganado por unos pocos cientos de votos, sí. Y perdió por unos pocos cientos de votos. La diferencia es menos que los votos que esta edila había obtenido, y por lo tanto tampoco es la causa única, aunque puede haber influido, de la derrota de Jaqueto, pero en definitiva no está mostrando más que una realidad, y es que las localidades del interior, las localidades que no son capital departamental, tienen una identidad propia, tienen yo no diría un sistema político propio, porque capaz que es un exceso, pero viven la política de una forma particular, tienen sus líderes locales, y yo creo que eso es lo bueno de esta ley.
Ahora, pero ¿de qué manera, como decía Abdala, pregunto, de qué manera cambia este escenario, cambia la forma de hacer política?
Cambia para bien, porque para mí cambia para bien, porque obliga a que el partido tenga un grado, los partidos tengan un grado de apertura mucho mayor, rompe un poco la elitización departamental, le da un espacio de libertad al ciudadano que quiere tener un ámbito de representación y puede colarse por alguna ventana. No es fácil estar dentro de los partidos, colarse si usted no encuentra los caminos. Y esto lo abre muy a la vereda, muy al mano a mano de la gente. A mí me parece que en el interior, lo digo con franqueza, es muy estimulante la idea. Montevideo realmente es una macana, pero bueno, mala suerte, no se puede todo.
Sí, y con un pequeño agregado, creo que decías tú en la introducción que uno de los agravios o quejas del exintendente es que no podía haber voto cruzado, lo cual es cierto, pero sí podía haber y hubo voto solo al municipio o solo a la intendencia, o sea que la gente tenía esa posibilidad de expresarse y en muchos casos la usó. El caso de Montevideo es claro. Desde el punto de vista de los partidos, creo que sí, que abre los cuadros, oxigena y obliga a los dirigentes nacionales a mirar con mayor desagregación, digamos, si cabe el término, todo el espectro de su propia dirigencia.
Ahora, este escenario o esta forma o esta dinámica de hacer política, todavía no se han visto los pingos en la cancha, ¿verdad? Pero puede renovar la política, puede cambiar sustancialmente la forma y la proyección de algunos dirigentes en función de esta realidad.
Yo creo que cambia las reglas de la selección del personal político, porque incorpora un nivel y además incorpora un nivel donde por lo visto las dirigencias nacionales e incluso las dirigencias departamentales no tienen el control absoluto. Porque cuando uno mira la clase política, el estamento político, los legisladores, los principales dirigentes políticos, se puede preguntar de dónde vienen, quién los pone allí. Y en realidad lo que ha pasado en Uruguay es que ha habido un proceso de progresiva centralización. La reforma constitucional del 96-97... justamente cuando eliminó la famosa acumulación por sublemas en diputados, lo que hizo fue darle más poder a las dirigencias partidarias, incluso desde el centro sobre los departamentos. Porque allí entonces el pequeño operador político, el pequeño caudillo local, que podía juntarse con otros y armar un paquete para tratar de derrotar de repente un candidato oficial, ya no lo puede hacer. El caudillo local necesita un Senado para presentarse.
Pero Daniel, pará. Pero no te olvides la interna, ¿eh?
Sí.
La interna es, digamos, en esa reforma el gran mérito es la interna. El único espacio que abre la compuerta de nueva gente es la interna. La interna, si está tomada como tal, es un escenario altamente competitivo que formatea la nacional.
La interna no obliga a las direcciones partidarias a tomar en cuenta sus resultados. En algunos casos se hace, en otros no.
Si no se hace, porque estás loco.
Lo que formatea la competencia nacional son las listas al Senado. Son las grandes fracciones nacionales, cada una con su lista al Senado, a veces con alguna variante.
Eso no pasó en el Partido Nacional y el Partido Colorado.
Sí, ¿cómo no?
El Partido Nacional y el Partido Colorado están formateados al resultado de la interna. Estás pensando con el Frente Amplio.
No,
la cabeza...
no, no.
Sí, porque eso no, es así. Déjame que te diga. La elección interna blanca y colorada luego determina el formato de las corrientes, inclusive senatoriales, ¿es así?
No, las corrientes senatoriales más se han mantenido con los órdenes que tenían desde antes
no.
Y digitados desde la dirección. En algunas listas a diputados, se ha considerado el resultado que tuvieron distintos dirigentes en la interna, se ha considerado, y esto varía, depende del departamento, depende del sector partidario, no hay ningún mandato. Entonces, yo lo que digo es que a un sistema que estaba favoreciendo la organización desde arriba de todo el sistema, se le abre una puerta por abajo, porque allí
eso es cierto.
No hay ningún... Al independizarse el voto municipal del voto departamental, más allá que no puede ser de otro partido, pero dentro del partido vale cualquiera, no hay ninguna restricción. Entonces allí se permite que un caudillo local se tire absolutamente por la propia y desafiando en algunos casos dirigencias departamentales.
Sí. Yo de todas maneras me tengo una duda, me hago una pregunta, mirando el efecto político de este fenómeno nuevo. Yo constato que, por lo menos desde que tengo memoria, ningún intendente del interior accedió a la presidencia. Mi hipótesis es que los códigos de acción política y la, es decir, las virtudes necesarias para ser intendente en el interior, donde la comunicación es personal, donde el trato es mano a mano, cara a cara, tal vez no son los más indicados, o sea, no son las virtudes requeridas para ser presidente. Es una hipótesis, no lo sé. Y me pregunto si creado este tercer nivel de gobierno no va a pasar también que
Vázquez,
intendente del interior, dije, porque Montevideo
y la Mañaga,
pero la Rayanga no fue presidente.
Ay, me está cambiando.
Digo, constatando el hecho, digo, de quién es, de un poco lo que ha pasado. Es una hipótesis, digo, me parece que las condiciones necesarias para ser intendente, sí, las virtudes que necesita, tal vez no sean las mismas requeridas para ser presidente. Y me pregunto si esta gestión a nivel más local no generará también virtudes distintas que no son las adecuadas para otros tipos de cargos. Pero es una pregunta, una
Edgar,
duda.
Edgar deja planteado en su mensaje un tema. Hay que admitir el cruce de votos es más democrático. De hecho, por lo que ha circulado, por lo menos se ha dicho que el intendente de Florida, ex intendente, tenía alto nivel de aprobación de su gestión. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, pero lo demás democrático es algo que hay que tomar con cuidado, porque es cierto, cuanto más libertad tiene el individuo para decidir, podríamos decir que hay más democracia, pero esas instancias donde se debe decidir también deben ser relativamente reducidas, ¿no? Uno podría decir, bueno, entonces es más democrático que hagamos elecciones todos los años de todos los cargos y todos separados, etcétera. Al formar, se busca con las elecciones que la gente se exprese y representar sus opiniones, pero también se busca formar unos gobiernos que tengan una estructura coherente y que tengan capacidades para gobernar. A veces en esto de la prohibición del voto cruzado o su aceptación no hay más que un cálculo electoral, el simple interés de decir, bueno, voy a prohibir el cruce de votos porque así desde el nivel A arrastro a los votantes del nivel B o viceversa. Otras veces lo que se busca es la coherencia, ¿no? Nuestro sistema, sobre todo antes de que se incorporara el balotaje, te sigue obligando a votar presidente de un partido y legisladores del mismo partido. No podés cortar boleta, como dicen en Argentina.
Esta es una inquietud para cientistas políticos, que es la siguiente. Yo tengo la impresión de que el concepto de la popularidad de quien ejerce un cargo, medido como indicador, usado como indicador para futuros políticos, no da buen resultado. Digo, el caso de Bachelet es el caso lo que más estruendoso, ¿no? Tenía como 80 de índice de popularidad, y naufragó, y
pero el Bachelet caso no era candidato.
Claro, no. Me refiero al índice
candidato que no era ni de su partido, que tenía la imagen opuesta a la de Bachelet. Era el peor evaluado del sistema político
chileno. Está bien, pero lo que quiero decir es que en términos generales, no estoy hablando del caso específico de Florida, sino que me parece que ese concepto que se usa, atribuir que cuando un presidente tiene un índice de popularidad importante, su partido tiene tales y cuales chances, creo que ha mostrado ser por lo menos dudoso.
No, pero en realidad hay una correlación altísima. Justamente es uno de los indicadores que se utiliza para aventurar escenarios electorales es la popularidad del gobernante.
Que lo utilicen está claro. Yo lo que estoy cuestionando es si realmente es el más adecuado o si funciona
yo estaba pensando en el voto cruzado. Opinión personal, a mí me parece que en este tercer nivel estaría muy bueno que se pudiera cruzar, que se pudiera romper la boleta, porque me parece que eso en alguna medida quizás es muy simple decirlo, es más democrático, pero creo que en lo local es lo que la gente quiere. Y en definitiva, cuando se está tratando de pensar un gobierno local, ubicado en un espacio físico de 2.000, 3.000 habitantes, muchas veces la gente quiere votar a Daniel y no me quiere votar a mí porque yo estoy en el partido tal. Y te quiere votar a ti, y en definitiva, como forman parte de mi partido, no llegan a ti. Es tan simple como eso. Entonces me parece que ese paso hay que darlo, se va a dar en algún momento porque es inevitable, o si no pasan estas cosas un tanto travestizadas, ¿no? Que uno ve ciudadanos que van de un lado para el otro y dicen, bueno, yo ahora me pongo en tal partido, cuando no tienen nada que ver con ese partido, para que me voten porque acá salgo. Además, lo cual es muy triste también, ¿no?
Pero hubo quien no salió también.
Hubo quien no salió. No, no, pero no lo dije por nadie en especial. Además, digo porque hay un montón de gente.
Es una lógica distinta. Cuando se separaron elecciones nacionales y departamentales para que no se influyeran mutuamente, ¿por qué en esto seguir un criterio inverso?
Exactamente.
¿No? Realmente.
Yo creo que además acá también opera un poco el temor de cómo va a funcionar en la práctica el tercer nivel de gobierno. Creo que nadie sabía muy bien cuando se aprobó esta ley para dónde iba a tirar la cosa, si iba a favorecer al nivel de arriba o al de abajo, y la preocupación estaba más en experimentar lo menos posible.
No, perdón. Ahí no, discrepo contigo. El impulsor de la norma, el expresidente Vázquez, tenía muy claro en su cabeza que esto en principio favorecía a una recolección mayor de votos. Nadie patea el clavo.
¿Vos decís que tiraba de arriba para abajo?
Claro.
Yo francamente,
¿para qué lo hizo?
Francamente no creo que Vázquez en particular, además, creo que tuvo con este asunto, creo que Vázquez no debe haber influido ni siquiera en algunos aspectos del hilado fino. Vázquez lo que hizo fue imponer la necesidad de sacar esta ley.
¿Y por qué?
Porque con el tema de descentralización, que él se lo había puesto como la madre de todas las reformas, no había hecho absolutamente nada, y por eso entre gallos y medias noches se terminó aprobando.
¿Pero crees que lo planteaba porque perdía votos, Daniel?
No,
porque yo creo que es un hombre que le gusta votar bien, da la impresión.
Pero Vázquez ni siquiera iba a ser candidato.
Pero tenía pero es cierto plebiscito, esa es la ley de él.
Ganar
hasta la bolita. No,
el tema era obtener un logro concreto en un área deficitaria en la que no se habían podido mostrar avances. Y sí, se estuvieron haciendo mil cálculos. Algunos las querían suspender, otros querían votar con hoja única, una hoja departamental que incluyera todas las alcaldías. En fin, hubo muchas variantes y yo creo que se buscó algo así como minimizar riesgo. Y por algo, la mayoría de estas disposiciones, incluyendo la prohibición del voto cruzado, salieron de consenso, digamos.
Sí, de consenso.